otro siguiente, el que vamos a tocar ahora, 6.15, el padre Lorin nos cuenta un poco más sobre la teoría de la evolución y de la posición que tiene la Iglesia ante ella, ¿no? La teoría de que Dios se sirvió del cuerpo de un mono para ser el primer hombre se llama evolucionismo. Hay muchos teólogos católicos que defienden esta teoría, que no está condenada por la Iglesia. Desde la fe y la filosofía no hay inconvenientes en admitir la teoría de la evolución. La última palabra, en este caso, la tiene la ciencia. Sin embargo, la teoría de la evolución no elimina la necesidad de una inteligencia ordenadora. Admitir el orden de este mundo y no preguntarse por su causa es como encontrarse un televisor en lo alto de un monte y atribuirlo a la casualidad. Y aquí habla algo muy importante el padre Lorin. Dice que los textos de la Biblia no tratan de darnos una explicación científica del modo como fueron hechos Adán y Eva, sino algo mucho más profundo, que el hombre es obra de Dios y la mujer de la misma naturaleza que el hombre. Hay que tener en cuenta además que la Biblia no es un libro de ciencias, sino es un libro, una historia sagrada, ¿no? Que es la historia de la salvación, ¿verdad? El Génesis es una narración simbólica del origen de la humanidad. La Biblia está llena de antropomorfismo que hay que saber interpretar. Con la imagen del soplo, que cuenta en el Génesis, ¿no era? Se quiere decir que el hombre recibió de Dios algo que lo convirtió en hombre. A ese algo nosotros llamamos alma espiritual. Y cuando dice que Eva era de una costilla de Adán, quiere decir que la mujer es de la misma naturaleza que el hombre. La formación de la mujer de la costilla del varón quiere expresar que la dignidad de aquella es igual que la de este. No precisamente que se haya sacado a Eva de la costilla de Adán, ¿no? El Papa Pío XII afirma en la encíclica Humana Generis sobre la evolución que la Iglesia deja la doctrina de la evolución como una cuestión abierta, mientras las especulaciones se limiten al desarrollo del cuerpo humano a partir de otra materia viviente ya existente. Es decir, mientras no se diga que el hombre existió siempre o que se hizo a sí mismo, ¿verdad? Es posible que el hombre y el mono actual vengan de un tronco común, pero aunque el cuerpo del hombre pueda venir por evolución de un mono antropomorfo, no por eso vamos a decir que el hombre es un mono desnudo. También la gallina procede de un huevo, y no decimos que la gallina por eso sea un huevo con plumas. El hombre es mucho más que un animal. Prescindir de que la vertiente espiritual del hombre es una visión equivocada de lo que es realmente el hombre. Prescindir de la vertiente espiritual del hombre es una visión equivocada de lo que es realmente el hombre. Y aquí un título principal dice: el hombre es algo más que un animal. Y yo diría que el hombre es un animal siempre que vaya acompañado del calificativo racional, ¿no? En el hombre hay un alma espiritual que no puede venir por evolución de la materia, sino por creación de Dios. El hombre es algo más que el resultado de una evolución biológica. Por simple evolución no es posible franquear el abismo que existe entre el reino animal y el hombre. Con las solas fuerzas naturales, ningún animal pudo evolucionar y llegar a un grado de perfección tal que le permitiera salir del círculo de la especie animal y entrar en el de la especie humana. El primer hombre no es ni pudo ser el resultado supremo de una evolución animal, sino un ser que existe porque Dios lo creó. Dios está en el origen del hombre, y sin su acción especialísima el hombre no hubiera llegado a existir. El efecto no puede ser superior a la causa que lo produce. Y aquí da un ejemplo el padre. De una piedra no puede salir una flor. Hace falta una semilla, y la semilla tiene vida y la piedra no. En efecto, dice, nadie da lo que no tiene. Si yo solo tengo 500 pesetas en el bolsillo, no puedo darte miles. Esta misma idea la expresó el catedrático de Fundamentos de Filosofía y de Metafísica en la madrileña Universidad Complutense, Antonio Milán Puelles, con estas palabras: sigue siendo por completo inadmisible que el espíritu venga de donde no lo hay, y por ello por muy obvia y fundamental razón de que nadie da lo que no tiene.
Bueno, y en el mismo punto nos sigue diciendo el padre Jorge que lo espiritual es producido por la materia. Desde el punto de vista de la lógica es inadmisible. Alma no puede venir de la materia. Si su existencia solo se explica por la intervención creadora de Dios, que las almas son inmediatamente creadas por Dios es un punto de vista que la fe católica nos impone. El Papa Pío XII añade en su encíclica Humani Generis: la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios, pero admite que para formar el cuerpo del primer hombre pudo haber utilizado el cuerpo de un mono antropomorfo. Puede ser interesante mi video, nos dice el padre Jorge, el origen del hombre a la luz de la ciencia actual y de la Biblia. Hace tiempo la Iglesia recibió con recelo la teoría evolucionista, no por culpa de Darwin, padre de la teoría, que era creyente y aceptaba a Dios como autor de las leyes que rigen la evolución, como hoy admitimos. Fue por culpa de Huxley, que era materialista y excluía a Dios del proceso evolutivo, haciendo de la evolución una nueva religión. Algunos de los partidarios del evolucionismo presentaban la teoría como sucedáneo de la religión. Charles Robert Darwin empezó la carrera eclesiástica, aunque después la dejó para dedicarse a su pasión, la historia natural. Él quiso siempre tratar el argumento solo desde el punto de vista científico, sin ponerlo nunca en conflicto con sus convicciones religiosas. Darwin pensaba que la evolución se ha debido a leyes generales impuestas por el Creador. Dice Darwin al final de su libro Origen de las Especies, aparecido en 1859: es grandioso el espectáculo de las fuerzas variadas de la vida que Dios infundió en los seres creados, haciéndoles desarrollarse en forma cada vez más bellas y admirables. Darwin escribe a Marx en 1880, rechazando la dedicatoria de la edición inglesa de El Capital por su materialismo. En el año 1975, el biólogo y matemático Jorge Sallet, en su libro Azar y Certeza, se opone a que el origen de la vida haya sido obra del azar y afirma: no hay más remedio que admitir que la inteligencia es anterior a la vida. Y Luis Vialetón, biólogo, profesor y decano de la Facultad de Medicina de Montpellier y miembro de la Academia de París, ha escrito: la tesis evolucionista es absolutamente incapaz de explicar el origen de la vida. La palabra creación, que fue eliminada del lenguaje biológico, debe volver para explicar el hecho indudable de que el mundo nos es dado como un conjunto coordinado y planificado.
Seguimos hablando del evolucionismo, y el padre Jorge nos sigue diciendo que conviene advertir que el hecho de la evolución es una hipótesis, porque en él se afirma, pero no se prueba nada. Por lo tanto, el postulado de nuestro origen simiesco es una convicción de la que se parte, no una conclusión a la que se llega. Esta creencia en el origen del hombre a partir del mono solo puede ser una hipótesis de trabajo, una suposición, una conjetura, siempre de carácter hipotético, no solo no demostrada, sino indemostrable. La razón determinante y fundamental por la cual muchos autores creen que el hombre se originó a partir del mono se basa en la aceptación ciega e incondicional de la hipótesis evolucionista darwinista, que así lo afirma. El evolucionismo es una hipótesis de cómo pudo ocurrir, pero no una causa de lo que ocurrió. Siempre habrá que contar con Dios en el origen del hombre. Por otra parte, cada día son más los adversarios de la evolución. Algunos científicos opinan que el evolucionismo no es posible, pues la evolución solo se da dentro de una especie, pero no es posible el paso de una especie a otra. Y en cuanto a esto, tenemos hoy hallazgos serios de la biología que demuestran que los cromosomas de todos los hombres son iguales. no hay por tanto nada más que una familia humana. Y por otra parte, los cromosomas de los primates más parecidos al hombre son totalmente distintos. Por lo tanto, el hombre no procede de los primates. Son muchos los científicos que rechazan el evolucionismo darwinista. Por citar, tenemos al profesor Wilder Smith, investigador de bioquímica, que publicó un documento contundente contra la evolución biológica. También a un profesor de genética, Sermonti, y un profesor de paleontología, Rondi, que juntos escribieron un libro en el que se niega todo valor determinante a la selección natural darwinista. Sermonti inclusive llegó a decir que el darwinismo es una verdadera falsificación científica, es una falta de honradez. Y también, por nombrar a un último científico contemporáneo, Fred Hoyle escribió que la teoría darwinista es errónea.
Y sigue citando a algunos otros autores del padre Jorge. Estaba contando en total 8 autores que niegan la evolución. Hablamos de Will Smith, de Sermonti y Fondi, de Fred Hoyle. También el padre Jorge habla de Richard Milton, que en el Congreso de la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia afirmó que el mito del darwinismo ha quedado hecho pedazos. Y cita también a Michael Danton, que es director del Centro de Investigaciones de Genética de Sydney, en Australia, y opina que Darwin estaba equivocado. Y Pierre-Paul Grasset, que es miembro de la Academia Francesa y considerado como el primer zoólogo del mundo, dice que el darwinismo encierra importantes falacias y advierte que hay que hacer reflexionar a los biólogos sobre la ligereza de las interpretaciones y extrapolaciones que los doctrinarios presentan como verdades demostradas. Y más adelante cita también a Jorge Salet, que tiene un libro llamado Azar y Certeza, y allí demuestra que matemáticamente la imposibilidad de una evolución progresiva. Afirma que desde el primer origen de la vida, que se calcula ocurrió hace 3 millones de años, no ha habido tiempo para que la primera célula viva evolucione hasta el hombre, pues el número de probabilidades es del orden de 10 elevado a menos 100, es decir, una probabilidad tan mínima que para los científicos es prácticamente imposible. Lo mismo afirmó Murray Eden en el simposio que tuvo lugar en 1966 en el afamado Instituto Wistar de Filadelfia. Y a continuación, el padre Jorge habla del tema del monogenismo y del poligenismo. Es un tema interesante que en su momento en los teólogos hubo un debate. Hoy por hoy la cosa parece bastante definida y el padre Jorge la deja bastante claro.
Sí, creo que es un tema que se trata mucho también en la apologética actuales. Bueno, se presenta el problema de que si fue una sola pareja o fueron muchas las que Dios transformó en hombres.
Exactamente.
La primera teoría, la de que es una sola pareja, lo que usted nos dijo, el monogenismo.
O sea, si Dios creó a Adán y Eva una pareja o creó un grupo.
Un grupo, ¿no?,
de personas.
Y la segunda es el poligenismo, que sería el grupo de personas. La teología del pecado original se ha expresado siempre bajo la concepción monogenista del origen del hombre.
Exactamente.
Actualmente los teólogos han realizado serios intentos para buscar una explicación del pecado original en la hipótesis del poligenismo, pero no han llegado a una solución plenamente satisfactoria. Con todo, el monogenismo, una sola pareja, ¿no?, no puede ser considerado como una doctrina revelada o infaliblemente enseñada. Infaliblemente enseñada por la Iglesia, ¿no? Pero es una doctrina considerada por buenos teólogos como próxima a la fe. De hecho, Pablo VI, en su discurso al simposio de teólogos católicos sobre el pecado original, no ha cerrado totalmente las puertas a la visión poligenista de la humanidad, con tal de que se salven los elementos esenciales del dogma católico del pecado original.
Así es.
Y el sumo pontífice Pío XII dice a este propósito: mas cuando se trata de otra hipótesis, la del llamado poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles no pueden abrazar la sentencia de los que afirman, o que después de Adán existieron en la tierra verdaderos hombres que no procedieron de aquel como del primer padre de todos por generación natural, o que Adán significa una especie de muchedumbre de primeros padres. No se ve por modo alguno cómo puede esta sentencia conciliarse con las fuentes de la verdadera de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia proponen sobre el pecado original, que procede del pecado verdaderamente cometido por un solo Adán y transmitido a todos los a toda la generación. Aquí aclara el padre Lorín que Pío XII no dice que el poligenismo no pueda conciliarse con la fe, sino que no se ve cómo pueda conciliarse. Deja abierta la posibilidad de una conciliación. La hipótesis del monogenismo tiene una confirmación científica, pues según el profesor Francisco Grande Covian, la información genética del ácido desoxirribonucleico, DNA, DNA mitocondrial, confirma que toda la humanidad viene de la misma madre. Lo mismo ha afirmado el padre Ángel Serra, sacerdote jesuita y catedrático de genética humana en la Universidad de Roma, que es eso, ¿verdad? Que viene de una misma madre. Bueno, después hace Wilson, estudiando el DNA mitocondrial, sugiere que el origen monogenético de la humanidad viene de un solo, o sea, lo que quiere decir es que viene de un solo hombre, o sea, unos solos progenitores serían. Todos los hijos, machos o hembras, tienen mitocondrias exactamente iguales a las de las madres, de su madre. Las mitocondrias son estructuras celulares situadas en el citoplasma que rodea el núcleo. Luigi Luca Cavalli Sforza, profesor de genética en la Universidad de Stanford y responsable del proyecto Genoma Humano, programa científico internacional que se propone catalogar el ADN de todas las etnias de todos los continentes, dice: en la actualidad muchos biólogos creen que la vida en la Tierra tiene un origen único. Es curioso que Joseph Harold Greenberg, lingüista norteamericano de la Universidad de Stanford, afirma como resultado de sus investigaciones que todas las lenguas de la Tierra tienen un origen común. Lo mismo afirma Merritt Rulen, otro lingüista norteamericano, en su libro The Mother Tongue, la madre de todas las lenguas.
Y pasando al punto 7, que está titulado El hombre se diferencia del animal en que tiene un alma inteligente, el padre Jorge nos señala que en el Concilio Vaticano I se dijo que desde el principio del tiempo creó Dios de la nada la criatura espiritual y corporal, esto es, la angélica y la mundana, y luego la humana constituida de espíritu y cuerpo. El alma humana fue creada por Dios directamente de la nada. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Al hombre se le llama imagen de Dios por razón de su espíritu. El hombre vive por su alma. El alma vivifica el cuerpo. El alma es la fuente de la vida del hombre. El alma es el principio vital del hombre. Esto pertenece al depósito de la fe. Ha sido definido expresamente por la Iglesia. La existencia del alma es una cosa tan clara que no se puede dudar de ella en sana filosofía. Cada vez es mayor el número de científicos que, en el tratamiento de la realidad existencial del alma humana, se alejan del dogma materialista que prohíbe terminantemente el hablar siquiera de ella, bajo el pretexto de que está demostrado científicamente su no existencia. El alma es el principio espiritual del hombre. El alma es la parte espiritual del hombre que sobrevive al cuerpo y es la sede de las operaciones espirituales, como por ejemplo el raciocinio. Que la dualidad alma-cuerpo sea de origen platónico no excluye que también sea doctrina revelada. San Pablo desglosa el ser humano en los elementos que lo componen. La psyche, alma, aparece como distinta del cuerpo, soma. Es de advertir que las palabras hebreas, basar, carne, y nefesh, alma, expresan dos aspectos de la misma persona humana en su conjunto. Y es que en el hebreo bíblico no se puede buscar términos filosóficos propios de una antropología posterior. El alma es parte de un todo que muestra su composición dual por la diversidad de funciones con mutuas influencias, pero con resultados inconfundibles y propios de cada parte. Es una realidad no material responsable de la actividad consciente y libre del hombre. Karl Popper, una de las primeras figuras de la moderna filosofía de la ciencia, que estuvo enrolado en movimientos marxistas hasta que llegó al convencimiento de que el marxismo era una doctrina pseudocientífica y antihumana, afirma que el lenguaje humano implica una capacidad de razonar que debe ser considerada superior al conocimiento de los animales. Y John Eccles, premio Nobel de Medicina por sus investigaciones acerca del cerebro, comparte con Popper el rechazo del materialismo y admite la existencia en el hombre de un alma espiritual. Personalmente, me veo forzado a creer que existe algo que podríamos llamar el origen sobrenatural de mi irrepetible autoconsciente o de mi irrepetible individualidad o alma. Tenemos que reconocer que el yo es el efecto de una creación sobrenatural de eso que en el sentido religioso se llama alma, termina diciendo el padre Jorge.
Bueno, llamamos alma al principio vital. Por eso no se puede hablar de alma vegetativa en las plantas, de alma sensitiva en los animales y de alma racional en el hombre. Pero la costumbre ha reducido el nombre de alma al principio vital del hombre, que es intelectual, espiritual e inmortal. El concepto de alma es irrenunciable para toda antropología humanista desde el momento en que se convenga en designar con dicho concepto la diferencia cualitativa entitativa que destaca al hombre de cualquier otra realidad mundana. Yo me siento la misma persona que cuando era niño, nos dice el padre Loring. Sin embargo, los elementos materiales de mi cuerpo han variado y se han transformado. Es decir, que a los 50 años no tengo nada de la materia del cuerpo que tenía a los 20. Sin embargo, mi yo ha permanecido. Yo me siento la misma persona. Hay algo en mí que da continuidad a mi ser. Es el alma. El alma me da conciencia de mi yo. Por ella pienso y quiero con libre albedrío. Dice Julián Marías, el alma es lo que designa la persona. No es lo mismo quién soy yo que la materia que constituye mi cuerpo. Parece que algunos no se atreven ya a hablar del alma. Algunos sacerdotes evitan la respetable fórmula del catecismo como si nos encontráramos ante un elemento de la filosofía griega, extraño a la revelación, ante una descomposición de la realidad humana de hecho indisoluble, indivisible. ¿Verdad? Evidentemente que toda una parte de la enseñanza de la Iglesia se encuentra de este modo comprometida, y se desvanecen varios aspectos esenciales de la fe a falta de la idea de alma que les daba consistencia y expresión. La existencia del alma, principio espiritual, inaccesible a toda corrupción, forma parte de la doctrina de la fe. Por otra parte, este esquema cuerpo-alma como realidades que constituyen al hombre, pero que son separables entre sí, se encuentra en las palabras de Jesucristo que dijo, «No tengáis miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Con esto nos queda una respuesta clarísima. El hombre tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo. El sujeto que posee es diferente a la cosa poseída. El hombre es algo más que su cuerpo. Es el espíritu el que nos hace personas. Sin él, no seríamos más que materia, seríamos puros animales.